Nuestro primer orador de la mañana viene desde India. Él ha estado sirviendo por muchos años en la ciudad de Mumbai. Este es el pastor Devendra. Buenos días. He estado ocupado con un par de los pensamientos que oímos ayer, y antes de empezar quiero decir algo, quiero hablarlo. Creo fue el regalo de esta planta de flores, porque tengo que saber cuántas flores puedo poner en mi maleta. Mi esposa está en Mumbai, está mirando el servicio. Yo no sé si saben que estoy predicando, pero hola. Es maravilloso estar aquí esta mañana. Qué privilegio estar entre ustedes. Este es el cuerpo de Cristo. Y somos un cuerpo. Lo segundo fue esta mañana. Estoy haciendo una confesión. He pasado mucho tiempo esta mañana mirando mis correos electrónicos. Viendo que esto estaba cancelado, pero no me canceló a mí. Estoy nervioso. Preferiría yo. Es divertido para mí estar aquí y recibir cada porción. Me pregunto en todo este mundo si hay un grupo de gente que tiene pastores, hombres de Dios, con los que se puede sentar aquí y seguir recibiendo y ser edificado. Esto para mí es un privilegio. Yo no vine aquí para estar en el púlpito, para nada, pero es para mí un lugar en donde estar y seguir recibiendo. Tenemos tanto en nosotros. Somos personas necesitadas. Vine aquí como una persona necesitada. Y gracias por recibirnos. Por unos minutos esta mañana, al considerar el mundo donde vivimos, es un mundo que está dañado. Más cuando usted tiene cosas que deben estar erectas, deben estar edificadas. A veces yo veo, por ejemplo, camiones que están llenos de paja, y a veces usted ve que tal vez usted está manejando al lado de ese camión y se ve inmenso con toda esa paja, y usted simplemente piensa, bueno, no, este camión no se va a voltear, no se va a volcar, porque simplemente es paja, porque el centro de gravedad está bien, porque si el centro de gravedad está bien, no se va a volcar. Pero ¿sabe qué pasa con este mundo? El centro de gravedad de este mundo se ha caído. Y esto es algo increíble, porque cuando estaba pensando sobre el demonio, en Ezequiel 28, y Dios está hablando sobre él, era perfecto en sabiduría, en belleza, y tenía belleza y sabiduría. En el ambiente perfecto, en la montaña, en el monte de Dios. Y estaba pensando que él era un querubín en una clase de ángeles que debían cubrir el trono de Dios. Cuando ve en Éxodo capítulo 25, hay esta figura del el trono de misericordia. Dice que estaba cubierto de oro y habían dos querubines. Y me pregunto si uno de ellos era Lucifer, pero si lo comparo, puedo ser que antes de su caída estaba allí el querubín y habían instrucciones para esos querubines. Debían mirarse uno al otro, mirando hacia el trono de misericordia. Y cuando el sacerdote venía y rociaba la sangre, se puede imaginar mirar eso. Lucifer, su mirada debe estar sobre la sangre. Yo comparo esto con la cruz. Es un pedazo de madera, pero sobre él está colgado Dios. Es oro. Y en él también está la sangre. Y leo, la semana pasada seguía el Salmos 22 y veo que una descripción gráfica que viene en la meditación de David y en la meditación de Cristo en la cruz. ¿Y sabe lo que dice? Dice, el león, ¿quiénes eran ellos? Y yo creo que es como Lucifer nuevamente. Pero ahora, él está mirando al trono de misericordia de otra manera. En vez de mirar al trono con reverencia, él se está burlando de la cruz. Él se burla de la cruz. Y esto es lo que está pasando con este mundo. La cruz debía ser el gran centro de este universo. En Apocalipsis 5 dice, habla del trono de Dios, del serafines, los ángeles de siete alas, y están las siete criaturas vivientes, y dice que en medio del trono está el cordero en la eternidad como entregado. Los querubines que deben estar mirando la oveja que ha sido entregada, que ha sido el cordero que fue inmolado. Pero Lucifer va sobre esto y dice, no, yo tengo que mirar algo más. Yo tengo sabiduría. Yo tengo belleza. Y como el pastor Schaller dijo en ese círculo que dibujó, y él dijo que él quería salir de ese círculo, pero él no tiene ese lugar. Él vive en el mismo mundo, pero con un distorsionado centro de gravedad. Pero ahora, él viene al jardín en Génesis 3 y Eva mira el árbol del conocimiento y dice que ella vio en Génesis 3 como cuando ve el árbol de la vida. Eso es algo un poco, estoy especulando aquí. Pero a veces tenemos esta sensación de qué hubiese pasado si ellos hubiesen comido del árbol de la vida antes de que hubiesen comido del árbol de conocimiento. ¿Hubiesen muerto? No lo sé. La palabra dice que en Génesis 3 que si comiesen del árbol de la vida no morirían. ¿Era posible entonces que ellos debían comer del árbol de la vida? Y podían estar muy cómodos entonces alrededor del árbol del conocimiento porque hubiesen comido del árbol de Dios. Y esto es, creo, como es la vida de un creyente. Vivimos en este mundo. Es muy peligroso, es riesgoso. A veces pienso, no para ser introspectivo o negativo, porque sí, vivimos en la obra consumada, somos victoriosos, entendemos nuestra posición, pero también que debemos estar alertas. Este es un mundo peligroso. A veces yo tengo temor sobre mi propio caminar con el Señor, porque pienso, terminaré mi curso, terminaré mi carrera, porque veo los peligros que existen. Pero ¿sabe qué? Reconozco que la cruz está en el centro de nuestras vidas. Miramos la sangre y es allí donde encontramos la protección. Hay muchas ideas que son que se dan, muchas mentiras. Nuestros corazones caídos son muy propensos a ser débiles. El enemigo nos ataca, se burla de nosotros, nos hace pensar de que nuestras vidas no son tan significativas. Pero usted mira la cruz y la cruz lo hace todo muy significativo. En Romanos capítulo 12, para cerrar, hemos leído estos versos. En el capítulo 11, él habla de las riquezas del conocimiento de Dios, como sus caminos son. En el verso 36 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Y luego en el capítulo 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego, porque él es el centro, porque Cristo es el centro, por eso, así que, hermanos, os ruego, en el presente, que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos llamados a ser adoradores en este mundo que tiene un centro de gravedad que está fuera de lugar, está colapsando, está cayendo, es inestable. Desea movernos con los vientos de conocimientos y doctrinas. Es muy inestable. Realmente no sabemos cómo la vida será, cuáles serán las mentiras dentro de 3 años. No sabemos, no podemos ser expertos en la dirección en la que el mundo se está moviendo, pero somos llamados a ser adoradores. Presentamos nuestros cuerpos. Hace unos días atrás, creo, en los primeros días que estuve aquí, el pastor Schaller nos hizo unas preguntas en el rap. ¿Qué rol tienen nuestros cuerpos? Como que en Romanos capítulo 6, nuestros miembros pueden ser instrumentos de justicia. Nuestros miembros pueden ser presentados a Dios. Como esta figura en el Antiguo Testamento, en el Levíticos, era una ofrenda, no era una ofrenda de pecado, pero para santificación, para consagrarse. Porque ellos decían: mi todo, mi vida te pertenece a ti, te la doy. Ellos traían una ofrenda y el sacerdote oraba sobre la ofrenda y luego se paraba allí, al lado del altar, y miraba esta oveja siendo entregada. Y luego el sacerdote cortaba esta oveja en pedazos, y allí iba la cabeza, aquí va las piernas, aquí va el riñón, y aquí está cada parte. Y el creyente miraba cada parte del cuerpo de esa oveja siendo consagrados a Dios. Ese cordero soy yo. Dios, me estoy presentando. Tú puedes escoger usarla. A veces suena muy aterrador, pero no es un sacrificio. Yo no puedo hacerlo. Si yo lo hago humanamente como una persona religiosa, no va a funcionar, porque sería la sabiduría del mundo. Pero el Espíritu Santo nos guía y vemos la cruz y Él presenta mis miembros en el altar. Esta es la sabiduría de Dios. Yo pienso en el salmista y los gran teólogos también eran adoradores. Y como creyente, me gusta ver mi vida en esa manera. No somos solamente teólogos, somos teólogos adoradores. Tenemos teología, pero tenemos una vida de adoración. Es maravilloso. El pastor Carl envía sus saludos. Estuve con él hace una semana y le pregunté qué querría decirle a la iglesia, y él físicamente él está estable, es activo en el ministerio, predica varias veces al mes, está lleno de fe. Y él es, aparte de las historias que he leído en biografías de los hombres de Dios en el pasado, él es una persona a la que he visto de cerca, un hombre lleno de fe, a pesar de las evidencias que dan la vista. Y él vive, él comunica fe, él y su esposa Susie. Están ministrando al cuerpo, están avanzando la visión. La visión avanza, están entrenando a hombres y les agradece por todas sus oraciones y les aprecia sus oraciones. Él es maravilloso. Esto es nuestro centro de gravedad, no está desequilibrado, no. Cristo está en el centro, la cruz está al centro. Hay tremenda sabiduría allí. Pablo dijo, los grandes de este mundo, por conocimiento, el mundo no conoció a Dios, pero por la sabiduría de la cruz vinimos a conocer a Dios y estamos creciendo en Él. Amén. Nuestro siguiente orador es el que nos guió en la alabanza. Demos la bienvenida al pastor James Dadidas de Montreal, Canadá. Esa fue una maravillosa palabra que acabamos de oír, ¿verdad? Gracias, pastor. Ok. Es maravilloso estar aquí. Es divertido, ¿verdad? ¿No lo es? Me estoy divirtiendo mucho. Noté por primera vez que no tenemos seguridad aquí. No sé qué significa eso. ¿Es bueno o...? No sé. Al fin y al cabo, vamos a leer de Hechos 11. Si puede ir allí conmigo a Hechos 11, vamos a tomar unas cuantas escrituras de allí. Quiero pedirles a los canadienses que están aquí, si puede, si usted es canadiense, levante su mano y salude. Están por todos lados. Y por primera vez este año, creo que vamos a tener gente viniendo desde Toronto. Por eso estamos diciendo los canadienses. Gracias al cuerpo aquí, al pastor. Al pastor Jomi. Gracias. Me acabo de recordar el nombre, perdón. Estoy distraído. El pastor Jomi que nos está ayudando en la iglesia en Toronto. Hechos 11. Verso 21. y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Gracias, Padre, por lo que ya hemos oído esta mañana, y te pedimos que bendigas estos pensamientos. Úngelos, te pedimos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Estaba leyendo estas escrituras esta semana y estaba pensando en que esto es lo que estamos experimentando aquí. Estamos oyendo la palabra, estamos en comunión unos con otros. Estamos experimentando un propósito en nuestros corazones. No sé de usted, pero yo escucho a un pastor, escucho a un orador y siento que estoy llamado a esa área. Yo quiero ir a Miami. Estoy llamado. No. Voy a ir a Francia. No, voy a ir a Turquía. Estoy tan confundido. Estoy llamado a todos lados. Yo creo que veníamos aquí, estábamos a recibir precisión, pero estoy tan animado porque yo creo que todos los que están aquí son como un Bernabé. Hablan y oímos grandes noticias de los diferentes ministerios y los misioneros, y eso anima nuestros corazones, nos da propósito en nuestros corazones, y eso nos anima y nos encanta. Por eso nos gusta esta palabra, propósito de corazón. Quiero hablar de esto por unos minutos porque esto es así como hacemos las cosas bien en nuestras vidas, o porque en el propósito del corazón pueden ir las cosas bien o pueden ir mal. Lo acabamos de oír. El mundo está fuera de su eje. Lo oímos el lunes. La ideología del mundo está pervertida. No hay propósito. Hay confusión en ese propósito. La gente está buscando su propósito, pero no hay propósito de corazón. Pero Dios desea que le sigamos a Él. Bernabé dice aquí, él les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero el mundo está confundido. Y en Proverbios 20:5 dice, el consejo del corazón del hombre es como aguas profundas, pero el hombre de entendimiento la sacará. La palabra consejo es la palabra propósito. El propósito en el corazón del hombre es como aguas profundas. Yo pienso en esto mucho en la convención. Es un buen tiempo para pensar en las cosas. Y cuando pensamos en esto, es que necesitamos sabiduría. Necesito sabiduría en mi propósito. Necesito sabiduría en mi caminar con Dios. Y gracias a Dios que hay este hombre de entendimiento que la alcanzará. Pero el mundo está perdido. No tienen con qué sacar, con qué hallarla. Pero el Señor nos ha dado un llamado y propósito. Él les ha dado un llamado y es diseñado por Dios. Aún antes de nuestro nacimiento, Dios nos dio un llamado. Me acuerdo oír eso cuando llegué al ministerio y dije, wow, nunca pensé en eso. Dios tiene un llamado para mi vida. ¿Qué es? ¿Cuál es ese llamamiento? Y en tiempos como este, nosotros sabemos, llegamos a entender su llamamiento y propósito. Y el hombre de entendimiento encuentra el consejo como en aguas profundas. ¿Alguna vez usted ha estado en aguas profundas? Yo soy una gallina cuando se trata de ir en aguas profundas, pero yo he ido en la parte de baja del océano y como en la parte de la piscina. Y una vez se me perdió mis lentes. Vino una ola de atrás y estaba buscando mis lentes, estaba buscando en esa parte como de piscina, buscando por mis lentes. Y dije, bueno, gracias a Dios que no estaba en las aguas profundas, pero aquí dice que que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Es imposible definir quién es el hombre sin Dios. El hombre está perdido. El hombre está perdido en sus daños, en sus heridas. Está confundido. Está buscando un propósito, pero es imposible porque no podemos entender el consejo y el propósito sin Dios. Necesitamos un hombre de entendimiento. ¿Quién es el entendido? Es Cristo, es el Espíritu Santo. Y Él quiere sacar el tesoro que está puesto en usted. Oímos qué manera maravillosa de abrir la convención con las palabras del pastor Stevens, y me encanta oírle, y él estaba hablando sobre la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dijo él. La sabiduría es tener los puntos de vista en su actitud mental. Es hermoso. La sabiduría es venir, es salir de mi propia vida y tengo el punto de vista de Dios. Vengo a la convención y digo, yo veo mi vida desde el punto de vista de Dios. Y esa es sabiduría, porque nosotros somos tan fácilmente distraídos e involucrados en nuestras propias vidas. Nosotros venimos aquí y dejamos, en cierta manera, nuestras vidas, pero podemos estar en una de las talleres, en un rap, y Dios nos habla a nuestros corazones. Y Él nos da su punto de vista y nos la da para nuestras vidas. Y es muy saludable para nosotros. Y Él nos anima a seguir el Señor con propósito de corazón. Así que Dios nos está atrayendo, atrayendo, porque el corazón es muy ambicioso. Y su ambición puede perderse, en su ambición puede perderse en las grandes y las profundas aguas de la vida. Necesitamos por esto el Espíritu Santo para que Él saque su propósito, su motivación, su voluntad para nosotros. Lo necesitamos. Recuerde Moisés, él era un hombre de ambición. Yo creo que Moisés sabía que él tenía algo especial en su vida, que él era llamado por la situación, pero en su ambición él se equivocó de camino, en su ambición él se perdió en su propósito y fueron como aguas profundas para él, y trató de hacerlo en su manera. ¿Y qué sucedió? Terminó huyendo al desierto y estaba alimentando ovejas por 40 años. Y luego, ni siquiera eran sus ovejas, pero él cuidaba de ovejas. Pero eso tal vez nos pasa a nosotros, nos puede suceder. Alguna vez, no ponga su mano en alto si ha tenido que cuidar ovejas, pero a veces nos perdemos en nuestra ambición y en las aguas profundas de la vida. Podemos terminar yendo en el camino equivocado y nos desilusionamos. Tal vez servimos a Dios y no funciona de la manera que pensamos que iba a funcionar. Hacemos algo y lo hacemos para Dios, pero no está funcionando de la manera que pensamos que iba a suceder, y a veces nos frustramos y podemos estar desilusionados y podemos ir al desierto. Tal vez no es un desierto físico, pero en nuestros corazones vamos al desierto y es un agua profunda para nosotros. Y esto creo que es lo que sucedió con Moisés. Pero luego dice, en Éxodo 3, dice que él vio la zarza ardiente y dice que él notó mientras alimentaba, o en su vida regular, lo que sea que él estaba haciendo, en sus detalles de la vida, vio y notó la zarza ardiente. Y dice que él se volvió para ver qué era lo que era. Él se volvió. Quiere decir que él se quitó de algo, que salió de ese lugar, de algo. Y es allí lo que sucede. Nosotros nos quitamos de nuestras vidas a veces y vemos a Dios. Y Dios nos habla. ¿Cuándo Dios nos habla? Cuando Él se removió, se quitó de lo que estaba haciendo, salió y oyó la voz de Dios. Me pregunto cuántas veces en los 40 años, 40 años es mucho tiempo, 40 años, ¿cuántas veces en 40 años hubo una zarza ardiente en la vida de Moisés. No sabemos, pero sabemos y entendemos el corazón de Dios. Él siempre está alcanzando al mundo. Él siempre está extendiéndose a los perdidos. Es su corazón. Él siempre nos busca. Y yo creo que tal vez hubieron muchas veces en que hubieron unas zarzas ardientes. Pero en ese día, ese momento, él lo notó y él se volvió. Y en ese momento Dios le habló. Es maravilloso. ¿Sabe que usted es una zarza ardiente en la vida de las personas? ¿Alguna vez se ha dado cuenta o lo sabe? Vamos de puerta en puerta. Y Dios me reveló eso recientemente. Vamos de puerta en puerta. Y a veces el enemigo te tira proyecciones. Si quieres recibir proyecciones del enemigo, vaya a tocar puertas, a evangelizar. Porque hay mucha guerra espiritual. Vaya, si no sabe qué es la guerra espiritual, vaya a hacer evangelismo y lo va a aprender. Porque el pastor Barry dijo en el rap de ayer que conoció, no sé, se encontró con otras escuelas cristianas. Dijeron, oh, evangelismo, eso es para el libro de los hechos. Eso es algo pasado, del antiguo, sí. Ellos dijeron, hemos hecho eso y ya está en el pasado. Pero luego estábamos en esta puerta, en una familia muy preciosa. No parecían muy interesados al comienzo, pero mientras empezamos a hablar, sentí que era como un momento de una zarza ardiente, porque vi la obra del hombre de entendimiento. El Espíritu Santo estaba hablándoles a ellos y esta familia empezó tenían lágrimas en los ojos y no sabía por qué, pero era el Espíritu Santo que les estaba hablando, porque ellos estaban en aguas profundas en sus vidas. No tenían propósito de corazón, y eso es lo que nosotros hacemos cuando salimos. Traemos propósito de corazón y animamos a la gente en algo que nunca han pensado antes, que tienen un llamado de Dios en sus vidas. Y Dios quiere ministrarles. Dios quiere hablarles. Y vimos esto en esa puerta. Y fue maravilloso. Fue en la profundidad de Dios alcanzando al hombre. ¿Qué dice? Aquel que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Es la sabiduría de Dios. Y la vemos. Tenemos momentos en el que la zarza arde, el Espíritu habla, el propósito, el llamado, la sabiduría de Dios, la profundidad de Dios. ¿Qué palabra tenemos? ¿Qué palabra? Moisés fue y dejó las ovejas para ver qué es esto, qué es esto que está, y qué fue lo que oyó. Él oyó Dios hablarle. Y él dijo, ¿qué palabra? ¿Qué es esto? ¿Tú me estás llamando a mí? ¿Qué palabra? Me encantó ese mensaje ayer. Seamos animados esta semana en el propósito de corazón. No sabemos el tipo de zarza ardiente que podemos ser en la vida de las personas. Tal vez lo han oído muchas veces, pero en esta vez ellos prestan atención. Tal vez esta vez van a oír a Dios hablarles y ellos van a volverse y van a ver el llamado, van a ver el mensaje de gracia como nosotros lo oímos. Y habrá una revelación del propósito eterno mediante la sabiduría de Dios ministrando sus corazones. Amén. Gracias. Buenos días. Ahora no sé, que nunca voy a poder mirar aquí y decir, wow, mira todas esas aves, esas personas que tienen mentes de aves. Pero bueno, el pastor Don no mencionó anoche cuando él dijo, contó esta historia, que tal vez tienen pequeños cerebros, pero en cuanto al tamaño del el ave, en proporción a su tamaño, ellos tienen los corazones más grandes de todos los animales. Pequeñas mentes, grandes corazones. Así también somos nosotros. Gracias, Señor. Por eso es que estamos aquí. Es mucho, muy bueno tener un corazón que es más grande que tu mente. Gracias, Señor, por lo que hemos oído ya esta mañana. Gracias por lo que hemos oído esta semana. Siento que estamos en un buffet espiritual que sigue viniendo y podemos elegir y llenar el plato de nuestros corazones y ser llenados, animados y fortalecidos en nuestra fe. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos. Gracias por hacer posible esta convención. Gracias por traer a cada uno esta semana. Y bendice esta porción ahora en el nombre de Jesús. Amén. Si puede ir conmigo a Primera de Corintios capítulo 1. En el verso 21, Pablo escribe, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado, esta es la sabiduría de Dios. Esto es lo que hemos oído en diferentes maneras ya en esta convención. Y estaba pensando el otro día, mis padres celebraron otro aniversario de bodas. Creo que fueron sus 63, aniversario número 63 de bodas. Y me maravillo de eso. Y luego pienso en mis suegros. Ellos estarán celebrando su aniversario 70 este noviembre. Y a menudo pienso, los jóvenes. Un joven le preguntó al predicador una vez, ¿usted cree? Él era uno de estos jóvenes que vio una mujer y le dijo, fue amor a primera vista. ¿Usted cree en el milagro del amor a primera vista? Y el pastor le dijo, sí, pero no es tan impresionante como cuando ha estado mirando a la otra persona por 50 años y la sigue amando. ¿Correcto? Ese es el verdadero desafío. Pero estaba pensando en mis padres, porque cuando mi padre estaba en París, en la isla París, en la marina, él se puso un tatuaje y afortunadamente para él era aquí en su brazo y tiene el nombre de mi madre. Nada muy grande, no es nada, simplemente Evelyn. Y dije, él está, yo creo, muy contento de que sigue casado con Evelyn. Y no piensa, no cree que una señal debe ser puesta sobre cada lugar de tatuaje. Piensa antes de tatuarte. ¿No cree que eso debería ser como debe ser? ¿Crees es sabio poner eso? Piensa antes de tatuarte. Porque muchas veces, y a propósito, si usted tiene tatuajes, no es el punto, ¿ok? Estoy hablando solamente de esto para hacer un punto. Parece que todo el mundo los tiene. La gente me pregunta, dice, oh, pero ¿qué piensas de los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿Qué dice un pastor acerca del tatuaje? Mi única respuesta es, no somos nosotros mismos. No le pregunte a una persona, pregúntale a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Y una vez prediqué en la capilla, uno de los jugadores de la NBA, tenía bastantes tatuajes. Yo no creo que tenía mucho espacio que le quedase en el cuerpo para tatuarse, pero él fue tan tocado por el mensaje. Y esa noche, cuando me estaba yendo de Nueva York, me dijo, ¿puedes decirme? Me llamó por teléfono y me dijo, ¿me puedes decir el pasaje del que predicó? Y le dije cuál era el mensaje. Y le dije, ¿por qué te tocó? No, quiero ponérmelo, quiero tatuármelo. Y dije, bueno, estoy contento que me hayas llamado para pedirme la referencia con, no quiero que pongas ahí, Judas se fue y se ahorcó. Estoy contento que me llamaste para que te dé la referencia de la escritura correcta. Wow, tatuajes, la escritura. Pero hay ciertas personas que simplemente quieres ir, decirles, ¿quieres el nombre de esa mujer en tus nudillos? Porque hay otro jugador que eventualmente, yo le conocí, pero él no estaba en nuestro equipo de los Knicks, y eventualmente él vino, y él tiene bastantes tatuajes, pero tiene uno aquí en su cuello. la impresión de los labios de su novia en un rojo muy, muy, muy profundo. Espero que él se quede con ella. Porque eso debe ser un problema muy difícil, porque si luego cambia de novia, porque bueno, es increíble. Pero escuche, si usted comete un error, si lamenta lo que ha puesto en su cuerpo en un lugar de tatuajes, ahora sabemos que los pueden quitar los errores. Tal vez pueda ser caro y también muy doloroso, no lo sé, pero es efectivo. Si usted quiere estas marcas de su pasado que sean quitadas, y aunque tal vez no tengamos ningún tatuaje, ese no es el punto, tal vez algunos de ustedes lo tienen, pero ¿quién no quiere eso para sus vidas? Marcas que sean quitadas de nuestros pasados. Errores que cometimos. Cosas que por las que tenemos. Tal vez palabras que usted dijo, cosas que hizo, tal vez usted tiene la culpabilidad y la culpabilidad le puede dejar con un corazón tatuado. Y no puede ir a los lugares de tatuajes y le puede decir, ¿sabe qué? Tengo estas cosas que hice y me he arrepentido y no las puedo quitar. Lo único que puede ir es ir a la cruz, porque Dios se especializa en quitar esos tipos de tatuajes. Pero esto es lo que hace la culpabilidad, le deja con un corazón tatuado. Y me pregunto a veces si el tatuaje está en nuestros corazones, pueden ser marcas que se pueden transmitir en nuestros cuerpos, pueden verse en nuestros cuerpos. ¿Cuántas marcas estarían en nuestros cuerpos? Todas las cosas que decimos debieron ser así, los años desperdidos, las oportunidades que desaprovechamos, o el egoísmo, la arrogancia, el orgullo, mentir, engañar. Tendremos tantas cosas, la lista sería larga. Tendríamos cuerpos totalmente marcados. Y luego piense al respecto, esa culpabilidad. Y en el mundo, ellos no tienen una respuesta para esto. Aquí en el cuerpo de Cristo, aunque tengamos mentes de aves, tenemos una respuesta. Porque si usted deja que la culpabilidad se quede en su corazón, si esas marcas no son quitadas, el remordimiento guía a emociones dañadas y eso puede tener afecto en nuestras almas y en nuestros cuerpos físicos y pueden causar mucho daño en la vida de las personas. Piense al respecto. Y la culpabilidad que permanece en nuestras almas, si no hacemos nada con eso, si no la llevamos a la cruz, si no le damos a Dios la oportunidad de quitarla de nuestras vidas, tiene la capacidad de hacer una de dos cosas. Nos puede hacer defensivos o nos puede hacer derrotados. Una alma defensiva no le cuenta nada a nadie, no admiten nada. La vida para este tipo de personas tiene una gran meta, suprimir el secreto. Y es por eso que nos impresiona. ¿Por qué una persona quiere ser presidente? Porque el momento que toma esa decisión, aunque va a haber un armamento de gente que va a estar mirando cada detalle, cada hueso que está en tu closet, cada cosa que has hecho mal en tu vida, cada pecado que has hecho, cada va a ser revelado. ¿Así quieres vivir tu vida? ¿No es increíble que una persona quiere? No, por eso es que estamos en la iglesia y no estamos buscando ser presidente o ser políticos, porque sabes que el Señor dice, yo he quitado todas esas marcas. No hay huesos en el closet. No, yo he quitado todos esos remordimientos, la culpabilidad. El pastor habló esta mañana. Él ha quitado todo eso. No tenemos que ir en la vida gastando la energía emocional, tratando de cubrir algo en nuestras vidas que ya ha sido descubierto, ha sido pagado y ha sido enterrado en lo más profundo del mar. Eso hizo Jesús por nosotros. ¿Sabe qué es lo que hacen las almas defensivas? Ellos ponen muros alrededor de sus vidas para que nadie pueda entrar y descubrir qué es lo que hay adentro. Y luego están las almas que son definidas por sus pasados. En sus mentes, ellos no cometieron errores. Ellos son el error. Es así como viven sus vidas. Los que viven derrotados, ellos no ocultan sus pasados. Ellos lo confiesan abiertamente. Soy un perdedor. Mi vida es un desastre. Nunca voy a hacer nada bueno. Nunca voy a llegar a hacer lo que Dios quiere que sea. Nunca no tengo propósito en mi vida, como el pastor James dijo esta mañana sobre Moisés, pero no podemos dejar que la culpabilidad tenga lugar y tome raíz. No deje que eso suceda. Me gusta lo que Isaías dijo en el primer capítulo, en el verso 18. No importa. Él dice, yo te puedo hacer limpio como nieve. Y debemos entender que a veces la nieve que es fresca tal vez no es tan limpia. Como niños en Nueva Inglaterra, cuando caía la nieve, tomábamos la nieve y empezábamos a comer. Oh, vino del cielo, es tan fresca, pero nos olvidamos de toda la contaminación que ha recogido en camino a caer. Nos olvidamos del sulfuro y todos los químicos y los contaminantes que están en la nieve. No, con razón estamos tan enfermos ahora, pero en el Salmo 51, cuando David le pidió perdón al Señor, le dijo, lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Es como que Dios puso una pequeña corrección. Oh, más que simplemente blanco como la nieve, más blanco que la nieve, porque es así como Cristo lava nuestras vidas. Dios se especializa en quitar la culpabilidad y Él puede hacer por nosotros lo que nadie más puede hacer. Cada última marca de nuestro cuerpo y nuestro corazón pueden ser quitadas por siempre. Y es así como queremos vivir nuestras vidas. No queremos vivir con estas culpabilidades y estos remordimientos tratándolos y mirándolos por el espejo retrovisor de nuestras vidas. No cuando Dios nos ha dado una visión. No cuando Dios nos ha dado un propósito en nuestros corazones. No cuando hay tanta tierra que tiene que ser poseída, tanta gente que necesita oír el Evangelio. Y en cierta manera tenemos tan poco tiempo, ¿verdad? Hay una urgencia en nuestras vidas. Pero por medio de la gracia, gracias a Dios, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Y sabemos lo que es. Sabemos que es el don de la vida eterna. Es completa. Perdón completo. Me maravillo cuando conozco a gente que dice, oh, sí, lo que Jesús hizo fue pagar por tus pecados pasados, tal vez lo que cometas hoy, pero los del futuro, no pienses en eso. Pero sabes que cuando todos nuestros pecados, cuando Jesús murió, todos los pecados eran futuros, nuestros pecados, y el pago que dio Jesús en la cruz fue la propiciación para todos los pecados y fue un sacrificio aceptable y es un hecho que está completo y en lo que Él ha lo que ha cumplido es para todos los que lo reciban, libre de cargos, es gratuito. La culpabilidad es algo que no podemos llevar. Hemos tratado, muchos de nosotros tratamos, pero Dios puede. La gloria del Evangelio es que la llevó con sí, la llevó a un lugar que nunca lo veremos más. Es la belleza que leemos en el Levíticos, 3,000 años atrás. El pueblo de Israel tuvieron la oportunidad de lavar sus pecados. Ese era ese cordero de expiación. Todos los hijos de Israel se juntaban el día de que tenían que traer su sacrificio. Nosotros no lo vemos literalmente, pero nosotros lo vemos por medio de la obra de la cruz. Nos reunimos alrededor de la cruz y vemos lo que Cristo hizo por nosotros. Vemos que Dios entregó a su Hijo y puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros y la transfirió al Señor Jesucristo y realmente lo tomó sobre su cuerpo en ese madero. Y los hijos de Israel se reunían en ese día de la expiación y el sacerdote ponía su mano sobre esa oveja y luego un hombre llevaba esa oveja y la llevaba fuera de la aldea y lo llevaba al desierto para que nunca retornase. Esa es la belleza de la expiación. Esa oveja se la llevaba lejos para que hasta que desaparezca, porque Dios no quiere la culpabilidad y el remordimiento entre su gente, entre su pueblo. Él no quiere que estemos sentados en estos asientos, sentados con culpabilidad y remordimiento. Él quiere que conozcamos el poder de la expiación. Quiere que nos enfoquemos en la sabiduría de Dios, que en realidad se enfoca en la cruz. El punto de la cruz es que se nos quite todo remordimiento, tener vidas sin marcas y que sean quitadas todas esas marcas de nuestras vidas por siempre. Y gracias a Dios, alabado sea el Señor, si hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los pecados están quitados. Él quiere que veamos en un espejo y nos veamos a nosotros mismos sin culpa. Tal vez nos vemos en el espejo y no nos gusta lo que vemos. No estoy diciendo que cuando nos vemos cuando nos levantamos, pero Dios quiere que nos veamos en el espejo y nos veamos a nosotros libres. Y que veamos el milagro de la gracia. Con todo lo que yo he hecho en el pasado, aún lo que he hecho hoy, soy aceptado en el Hijo, soy completo en Cristo, soy perfecto por siempre. Y es como que casi Satanás nos dice, oh, pero no creas eso, porque si tú lo crees, te va a radicalmente cambiar. Pero el Señor dice, cree cada palabra y entra al océano de mi gracia, porque no hay profundidad, no hay. Y cuando entiendes, si tú entiendes la profundidad, la inmensidad de la gracia, tú vas a nadar en él, porque no tiene fin. Jesús lo hizo todo. Piensa en esto. ¿Quieres saber nuestra parte? Es simple. Dele su culpabilidad. Todos los remordimientos, todas esas marcas del pasado. Y sea completamente genuino en su confesión y sea firme. Cuando viene al Señor, Señor, vengo a ti, lo estoy dejando allí. Tú dijiste que te lo llevaste, porque Satanás nuevamente su especialidad es la culpabilidad. Esa es su especialidad. Y usa eso para desanimarnos. Usa eso para mantener a la gente en sus asientos, porque trae ideas que les dicen que no son dignos. Pero ¿acaso la cruz no ha quitado esa culpabilidad? No tiene nada que ver con el hecho de que somos dignos. No, me estás bromeando. Es como que estás sangrando y vas a una sala de emergencia y los paramédicos no paran y dicen, oh, ¿sabes qué? ¿Piensas si es digno de ser salvado? No, está sangrando, tráele ayuda inmediata. No paramos en la puerta y decimos, soy digno, me he ganado esto, lo he merecido en mi vida. Dios dice, no, tráelo para que pueda oírla sobre la cruz y pueda entender que la obra está consumada y que han sido lavados por la sangre de mi Hijo y van a tener una vida de cualidad sin culpabilidad. Porque el único tatuaje que importa es el que Jesús nos da. Y Él la tiene. En Isaías dice que Él te he grabado en las palmas de mi mano. Es el tatuaje que Jesús tiene. No digas, oh, bueno, entonces Jesús tiene tatuajes, entonces yo me los puedo poner. No, Él tiene ese tatuaje. Son las llagas de la cruz. Él quiere decir que usted era digno de ser y usted es tan valioso que Él murió por usted. Él dice, no habría cielos a menos que usted esté allí. Él nos ama tanto que nos entregó todo. Usted y yo no tenemos que tener estas vidas tatuadas del pasado. Nuestros pecados están perdonados todos por la sabiduría de Dios, que solamente puede ser descubierta en el Calvario. Imagínese, Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y luego me dio el nombre amor. Estoy bromeando. Gracias tanto. Es grandioso estar aquí. Te amamos. Como aves con pequeñas mentes, pero con corazones grandes, celebramos la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.